Hermanos, que Dios les bendiga. Saludos. Greetings on this side. Buongiorno. El culto de hoy va a tener que ser trilingüe. Y los hermanos, en lo que se van adaptando nuevamente al español, pues un poquito difícil. I hope that you can all understand. José Luis, ¿me traduces al italiano para aquí, para mí, yo, por favor? En esta mañana tenemos a Nelson Jovan Alexander Luis Federico Rodrigo de la Vega con nosotros. Nelson es de aquí, de la casa. Es de los jóvenes de Cagua, pero es de Caguadilla. Ellos siempre están ahí enjuntados, como decimos nosotros. Estamos bien contentos de tenerte con nosotros, Nelson. Que Dios te bendiga rica y abundantemente el día de hoy. En el día de hoy vamos a terminar los estudios en el manual anterior. Estábamos considerando el tercer tema, un legado perdurable. David nos estuvo llevando la semana pasada a través del estudio número 3, un legado de fe. El día de hoy vamos a estar viendo varios pasajes en tres libros de la Biblia, uno de ellos en el libro de Lucas, el libro de los Hechos de Lucas 17, 1 al 4, y unas porciones en dos de las epístolas paulinas, Segunda de Corintios 5, los versículos 14 al 15, y Primera de Tesalonicenses 1, los versículos 2 al 10. Un legado de amor. Y habíamos estado repasando a través de cada uno de los estudios lo que significa legado, ¿verdad? Legado es algo que uno deja a los sucesores, ¿verdad? Yo le dejo un legado a mis hijos. Y el hermano José Luis la vez pasada decía, sí, puede ser lo que dejamos, una herencia, la deuda. Pero muchas veces pensamos en algo positivo, pero la realidad es que no siempre el legado es algo bueno necesariamente. Los legados que valen la pena o merecen ser recordados son aquellos que realmente son de bendición, son de productividad, son constructivas. Y de eso hemos estado hablando durante todo este tiempo, ¿verdad? Vimos cómo construir un legado, construir un legado. Es necesario que nosotros estemos enfocados precisamente en eso que vamos a estar dejando para las futuras generaciones. Y para hacer esto sabemos que hemos hablado muchísimo sobre cómo es necesario mantener el testimonio, ¿verdad? Cuidar el testimonio, mantener también el enfoque en la palabra del Señor y particularmente en el cumplimiento de la misma. Hablamos de un legado de esperanza y ahí estuvimos considerando, ¿recuerdan lo que está en Primera de Samuel 1, del 10 al 20? ¿De qué personajes estábamos hablando en la Biblia? Primera de Samuel. De Ana, Elcana, Samuel, Elí. Ahí brevemente hablamos de Ofni y Finés, los hijos de Elí, que eso sí que no le dejaron un buen legado a nadie. Pero Ana tenía esperanza de que Dios le entregara un hijo, le diera un hijo, y ella se lo dedicó desde antes del Señor dárselo. Fíjense cómo es eso. Y cuando el Señor le entregó su hijo, ella elevó este cántico, esta alabanza del Señor en gratitud por la bendición que Dios le dio. Similar al cántico de María, ¿verdad? El Benedictus, que muchas veces las personas llaman. Un legado de fe. Y allí David nos estuvo llevando a través del pasaje que nos habla sobre la prueba grande que Dios le dio a Abraham cuando le pidió que le entregara a su hijo, que le sacrificara a su hijo Isaac, su único hijo, a pesar de que estaba Ismael, pero Ismael no era el plan de Dios para Abraham y Sara, sino que Isaac sería. Y ellos ya tenían, pues, 100 años, Abraham, y cerquita de eso su esposa. Imagínense usted. Y David nos estuvo llevando detalladamente a través de la geografía, la cultura y los detalles particulares que debemos nosotros considerar para ver lo que nos dejó Abraham como un legado de fe. En esta mañana vamos de manera breve considerar los pasajes que les acabo de mencionar, y el título nuevamente es un legado de amor. La palabra amor es un término que se utiliza mucho, y yo diría que en muchas instancias se pierde la perspectiva de realmente lo que significa. Hay gente que dice love is a four letter word, ¿verdad? Amor es una palabra de cuatro letras. Y no es que sepan contar o sepan deletrear, es que muchas veces son pesimistas o o cínicos. Las personas se vuelven cínicos. Personas muchas veces dicen, pues no puedo confiar en cómo es que las personas utilizan ese término durante el día de hoy. Hemos hablado de esto en muchas ocasiones, ¿verdad? Sobre lo que significan las palabras y lo que realmente es expresarlas con las acciones. Bailando es que se demuestra el mambo, hemos dicho aquí en distintas ocasiones, ¿verdad? No podemos nosotros simplemente utilizar las palabras por utilizarlas y que nuestras acciones no reflejen precisamente eso que nosotros predicamos o eso que decimos nosotros creer. ¿Cómo es que podemos nosotros demostrar amor? Alguien que me diga algo sencillo, no tiene que ser profundamente filosófico lo que usted me diga. Con el perdón, dice David. Alguien nos hace algo que nos hiere, nos duele, y nosotros perdonamos sinceramente. Eso es una muestra de amor. Hermana Natalia, usted estaba levantando la mano.
Todo, amar aunque nos ofendan, y perdonar aunque uno no sea perdonado.
Amén, amén. La benevolencia, dice David. Hacer cosas buenas por las personas, ¿verdad? Por el prójimo. Ivonne, tú habías levantado la mano.
A los padres les demuestra el amor obedeciéndoles, a los demás respetándolos.
Amén.
Dependiendo a quién tú le estés demostrando el amor.
Amén. Por mucho tiempo, cuando nos congregábamos allá en Aguacate, luego de unos estudios bíblicos, el pastor pidió que nosotros teníamos unos carteles que colocábamos en la pared. Nuestra directora de escuela bíblica llegaba antes, durante la semana, y colocaba y decoraba aquello, y entre ellos ponía unos carteles que nos servían de ayuda didáctica. Y este cartel decía, amor equivale o es igual a obediencia. Y terminamos los estudios aquellos y el pastor dijo, vamos a dejar este cartel aquí para que nosotros tengamos esto como referencia. Y la realidad es esa. Si nosotros amamos, obedecemos. En lo bueno, por supuesto, ¿verdad? Y todo lo que Dios nos pide, pues, no hay ni siquiera que cuestionarlo. Por lo tanto, nosotros, si le obedecemos al Señor, demostramos que le amamos. En el caso de los padres, pues ciertamente los padres son humanos y podemos errar. Sin embargo, los hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres, y parte de la honra que nosotros le damos a nuestros padres es la obediencia. Pues vamos a estar hablando de eso, y si usted de pronto dice, yo quiero compartir esto con los hermanos, recuerde, esto no es una predicación, usted ni corto ni perezoso levanta la mano o me interrumpe y le damos parte para que usted pueda contribuir a lo que estamos discutiendo. Dios es la fuente del amor verdadero. Él amó primero. Los cristianos necesitan saber que pueden experimentar el amor de Dios y a su vez compartir ese amor con otros. ¿Usted sabe que Dios le ama? Si usted no está seguro, ¿verdad? Quizás si usted no dijo amén fue porque quizás no desayunó bien o no tenía muchos deseos de decir el amén. Pero si de pronto usted dice, ay, yo no sé si a mi Dios me ama, pues esté bien pendiente, ¿verdad? Y hay que orar al Señor para que podamos ver su amor reflejado. Hermano, yo todos los días cuando oro al Señor, una de las cosas que yo le pido es el privilegio de la conciencia de saber que Él está conmigo. Porque nosotros muchas veces nos recostamos o nos confiamos en que puesto que somos cristianos o somos X o Y cosas, las cosas vienen por naturaleza, y a veces nos acostumbramos tanto y tanto de que ese es nuestro estatus, que perdemos de perspectiva el vivir eso que decimos que somos. No sé si los enredé. Y una de las cosas que podemos perder de perspectiva es esa, hermano. Marcos 9, 24. 9, 23 y 24. Aquel padre que se acercó a nuestro Señor Jesucristo pidiendo que Él sanara a su hijo endemoniado, y el Señor le contestó, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y eso yo creo que demarca, subraya, enfatiza la naturaleza nuestra. Esta dualidad que nosotros vivimos. Nosotros creemos, pero muchas veces no creemos nada, hermano. Y eso simplemente hay que aceptarlo. Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros no siempre creemos. Hay un cuento que yo muchas veces comparto con mis estudiantes, un cuento de una autora norteamericana, Kate Chopin, mis estudiantes la llaman Chopin. Se llama La historia de una hora. Y en esa historia está una señora que le vienen a traer una noticia terrible de que su esposo ha perecido en un accidente de trenes. Y ella comienza a llorar desconsoladamente. Y es una señora que padece del corazón, se llama Josefina. Y la hermana de ella, cuando ella se encierra en el cuarto, le dice: Josefina, abre la puerta que te vas a poner mal. Y ella sigue llorando desconsolada, mirando a través del ventanal de su cuarto. Y allá está. Y ese sollozo de pronto se convierte en un alivio. Y hay algo dentro de ella que ya no puede comprender. Y comienza a decir: libre, libre, alma, corazón, cuerpo, libre. Entonces, quien narra el cuento nos comienza a llevar a través de la situación que se llevaba entre esos dos seres que se amaban. Y dice que su esposo nunca le había mirado sino con amor. Siempre le había mirado con amor. Era un hombre bueno, era un hombre amable, cariñoso. Nunca había hecho mal a esa mujer. Entonces, cuando enfoca en el amor de ella, dice ella le amaba casi siempre. Hace esa salvedad. Hermano, la realidad es esa. ¿Verdad? Nosotros a veces quisiéramos ser los más románticos del mundo y ser los más perfectos y saber todas las contestaciones correctas a los detalles. Aunque usted sepa la contestación correcta, no necesariamente eso significa que usted realmente lo cree en un momento dado. No me malentienda. ¿Verdad? No es que nosotros dejemos de creer en Dios, pero cada vez que nosotros hacemos algo que va en contra de la palabra del Señor, denota que nuestra naturaleza no es perfecta. Nosotros erramos, cometemos errores. Por lo tanto, nosotros a veces amamos a Dios y a veces no. Y eso es lo que tenemos que internalizar. Ver de qué manera nos podemos poner en las manos del Señor de manera absoluta para que esos momentos en los cuales no demostramos amor hacia Dios vayan siendo menos. Porque usted me puede decir: hermano James, usted está en un error. Yo siempre amo a Dios. Pues, y el jíbaro dijo: yo se lo voy a creer, yo no tengo por qué no creerle. Pero cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas ante el Señor por nuestras particularidades, por lo que es individual. O sea, yo no puedo hablar por todos ustedes, pero tengo que llevarlos a través de la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios en Primera de Juan dice que todos nosotros pecamos. Y cada vez que pecamos, eso es una demostración de no amor hacia Dios. Punto. Trabaje con eso. La palabra de Dios nos está hablando durante el día de hoy sobre un legado de amor. ¿Cómo es que nosotros dejamos esto para las generaciones venideras, para que puedan seguir propiciando y propagando este amor que Dios instala en cada uno de nosotros? Y vamos a verlo a través de Pablo, Silas y Timoteo, particularmente Pablo. El amor que nos constriñe. Bueno, y constriñe no es un padecimiento biológico, ¿verdad? No es un problema intestinal. Yo le voy a decir lo que es constreñir ya mismo. El amor que comunica y el amor que continúa, progresivo. Hemos hablado de esto en otras ocasiones también, ¿verdad? Yo les había relatado una historia de un autor, uno de mis favoritos, que no escribe muchísimo ya, pero usted quizá lo puede encontrar en esta literatura liviana, que llamo yo, ¿verdad? Estos libros de sopa de pollo para el alma, sopa de palomita para el espíritu, cosas así. Robert Fulghum se llamaba este individuo. Uno de los cuentos que él escribió hace mucho tiempo, hace quizá 20 años, hablaba sobre un viaje que él dio a Europa y se encontraba allá en una plaza sentado comiéndose algo y mira hacia lo lejos y ve una pareja de jóvenes, pero al lado de él está una pareja anciana y ve que la señora le dice a su esposo: mira, esos jóvenes allí están haciendo el amor. Entonces él la mira, porque para nosotros, en esta cultura nuestra, esa expresión es connota una actividad sexual. Pero la realidad es que la palabra amor, ¿verdad?, podría tener que ver con un acto sexual cuando es íntimo, cuando es puro, pero en la cultura de ellos esa expresión no hablaba sobre eso. Lo que decía era realmente la capacidad que tenemos nosotros para cada día cultivar el amor. Estaban ellos discutiendo. Y la señora lo que estaba observando es están ellos limando asperezas para que el amor que esté entre ellos se sane, crezca, aumente. Y así debe ser, hermano. Entre nosotros cada día debemos cultivar el amor. Si usted está casado, si usted tiene hijos, si tiene hermanos, aquí en la iglesia, es necesario que cada día nosotros procuremos cultivar ese amor. Y ese amor debe ser progresivo. Eso de, yo puedo entender la expresión el primer amor. Y de hecho, en la palabra del Señor en Apocalipsis habla sobre una observación que hace el Señor a una de las iglesias, que le dice: has dejado tu primer amor. Pero ese primer amor, según pasa el tiempo, no debe ser el mismo, sino que debe ir creciendo, ¿verdad? Debe ir aumentando, debe ir creciendo. Eso diría yo, cultivar ese amor. El amor por mi esposa, ¿verdad? Este es el amor más cercano que yo tengo, aparte del de Dios. Yo siempre digo, pues, todos los días, yo sé que a veces yo hago cosas que ella quisiera cogerme por el cuello, porque así es el detalle, no somos perfectos. Pero yo la miro, yo la conozco hace 26 años ya. 26 años, ¿verdad? Desde 1986, 27 años. Hace dos o tres días atrás. 27 años, y yo cada día siento que yo la amo más. Y yo veo a mis hijos y cada día busco algo en ellos que me ayuda a estar más cercano a ellos. Y hermanos, a ustedes, cada día que pasa, yo les veo y yo les amo más. Es necesario nosotros entender que el Señor nos llama a cultivar el amor que Él nos ha dado, y este amor se debe cultivar para que cada vez sea más puro, cada día sea más claro. Aquellos quienes se aman deben poder comunicarse ideas sin el temor de ser juzgados los unos de los otros. Vamos a tratar de ver este enfoque a través de lo que vamos a considerar. Pues, para no perder más tiempo, el texto clave que seleccioné para este estudio es 1 Juan 4:20. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mira a ver si le dije algo. El primer punto: el amor que nos constriñe. 2 Corintios 5, 14 al 15, hermano José Luis. ¿Usted podría leer esa porción?
Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego de todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir sobre la palabra que ya que hablamos, y vamos a hablar de dos o tres palabras en este pasaje. Constriñe. En griego, suneco. Mantener junto o unido. Confinar, asegurar, apretar. Sun de con, o juntamente, y eco de tener o sostener. Sostener con, mantener unido, apretar, abrazar, enjuntar, diríamos en el campo. Mantener unido, ¿verdad? Fusionar, tener junto. Pues dice Pablo a los corintios que el amor de Cristo nos constriñe. Es una de las pocas veces que este término se utiliza como sustantivo, como un nombre, en las distintas cartas. Muchas veces se utiliza como un verbo, ¿verdad? Agapao, de amar de la manera que Dios ama a la humanidad. Y esto para nosotros siempre será un misterio, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice cómo es que Dios ama, ¿verdad? Podemos ver nosotros en distintos pasajes, Juan 3:16, todos ustedes conocen ese pasaje. Hay un pasaje particular que a mí me gusta mucho, se encuentra en Primera de Juan, el capítulo número 4. El versículo 9, en Primera de Juan 4, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nuestro amor, el amor de Dios se mostró en nosotros, se reveló a nosotros en esa acción. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Piensen eso. Nosotros no amamos al Señor y, sin embargo, Él nos perdonó. Y Él nos ha dado la vida y nos ha dado la vida eterna si es que nosotros hemos aceptado la sangre redentora de su Hijo amado Jesús y hemos confesado a Jesús con nuestros labios. Ese es el amor de Dios, hermano. Sin embargo, aquellos de nosotros quienes hemos sido tan afortunados de recibir el amor de Dios de manera unilateral, podríamos decir, ¿verdad?, de parte de Él, sin esperar nada a cambio, simplemente que creamos en Él y en su Hijo, muchas veces somos tan y tan orgullosos, tan y tan pedantes, diría yo en algunas ocasiones, que se nos hace difícil perdonar. A veces miramos a la gente por encima del hombro. Alguien nos da un corte de pastelillo en la calle y nos pensamos que tenemos el derecho de evaluar a esa persona de la manera que nos sale del corazón. Pensamos que estamos justificados. Ah, pero si ella me hizo esto, pues yo no la miro, yo no la saludo. ¿Qué se cree ella? ¿Qué es mejor que yo? Llegamos a ese punto, hermano. Y luego miramos a los niños y decimos, ay, por favor, compórtense. Pues si nosotros a veces somos peor. Dios nos amó de esta manera y Él espera nada menos de nosotros. Pablo le está diciendo a los corintios, ese amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo Jesús, demostrado a través de esta acción tan y tan grande, hermano. Las palabras se quedan cortas para poder comunicar realmente lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Él siente por nosotros. La palabra de Dios es clara respecto a cómo es que Dios nos ama. En toda la gesta de acciones que el Señor ha realizado, Pablo dice, eso nada más, eso, el amor de Cristo a nosotros nos abarrota, nos abarca, nos arropa, nos mantiene unidos a Él. Eso es lo que Pablo está tratando de comunicarle a esta iglesia, a los corintios, y 2000 años más tarde casi, a nosotros. Hermano, no podemos perderle perspectiva a eso. Hay días que nosotros lo que estamos enfocados en tanta basofia, disculpando la palabra, tanta cosa, miscelánea, perdemos de perspectiva lo afortunados que somos. Cuando lo que debemos estar pensando, y no es que nosotros echemos a un lado todas las cosas que realmente merecen nuestra atención, sí, atienda todo lo que es necesario. Sea diligente en realizar sus responsabilidades. Si es estudiar, estudie. Hágalo con ganas para que salga bien. Si es en estar con su ser amado, hágalo. Hónrele. Si es en participar en las actividades de la iglesia, hágalo responsablemente. Pero no permita que ninguna de esas cosas, ni ninguna persona, le quite el enfoque de la fortuna que usted tiene en Cristo Jesús. Si vivimos de esa manera, todos los días vamos a ser capaces de mejorar, de evolucionar. Dos versículos más adelante habla sobre cómo es que nosotros cambiamos, ¿verdad?, puesto que conocemos al Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El versículo que viene justo antes de este habla sobre la locura nuestra en el Señor. Dice el versículo 13, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, para la iglesia. Nosotros tenemos que hacer papel de locos de vez en cuando, hermano. Hay gente que dice, ay, fulano de tal, y lo miran así desde afuera, y rápido tienen que etiquetarlo. Yo tengo un compañero de oficina, a quien yo amo entrañablemente, a quien conozco hace 17 años, que es pastor de una iglesia presbiteriana. Tiene sus faltas como todos los tenemos. Pero quien lo conoce sabe cuán especial es ese ser. Y una crítica que muchas veces hacen los que no le conocen bien es que es muy informal. Que es un loco de la vida, dicen por ahí. ¿Por qué? Porque él puede estar de pronto contigo y no importa la necesidad protocolar de la actividad, y él hace un chiste y pues él es profesor y puede estar en un salón de clase y llega un estudiante a quien no conoce y dice: adiós, mira esta, a la hora que está llegando, que tú te mandas. Pero lo hace de una manera que no hay forma de tener coraje con él. No hay forma de tener coraje con él. Y la gente dice que nos colocaron ahí porque estaban atando personalidades. Nos llevamos muy bien, él y yo. La informalidad, muchas veces las personas lo tildan de locura. Hay ciertas cosas que nosotros hacemos que otras personas no entienden. Hay una anécdota que yo leí en algún lugar que hablaba sobre estos dos misioneros cuyas personalidades eran diametralmente distintas, ¿verdad? Eran bastante distintos, se contrastaban mucho. Y había uno que cuando iban ellos saliendo de viaje se encontraron con unas personas quienes estaban alabando al Señor, pero la música que utilizaban a uno de los dos les resultaba estridente. Había mucha percusión y una serie de cosas, y fue uno para allá, uno de los dos fue para allá y se despidió de ellos y se unió a ellos, y estaban ellos tocando, no sé si era como una batucada o no sé qué cosa era. Entonces había uno que era de estas personas bien estiradas, no sé si esa es la palabra que podemos entender nosotros.
Esa persona que sabe. Aleluya. Gloria a Dios.
Bien estirado. O sea, no podía soltarse. Y eso yo también lo entiendo, hermano. Si usted es así, no se sienta ofendido por el comentario que yo hago. Pero el pastor estaba hablando de esto recientemente, ¿verdad? Si usted va a adorar al Señor, va a alabarle, pues mire, despabilese. Adora al Señor completamente. Pero hay personas que simplemente en su personalidad no está, ¿verdad? Y ese
aleluya, gloria a Dios,
puede que sea más intenso que el aleluya, gloria a Dios de algunas otras personas. El detalle es que aquel fue para allá y este que estaba acá lo juzgó. Dijo: pero ven acá. Porque él entendía que la alabanza al Señor tenía que ser un acto mucho más solemne, y la definición que tenía él de la solemnidad era esa. O sea, tenía que ser algo bien suave, pausado, cosa que hemos discutido con el pastor anteriormente. Por eso es que usted ve que hay veces que yo no me paro en las congas. O sea, nunca me paro sobre las congas, pero detrás de ellas, y no las toco en algunas ocasiones por aquello de, si fuera que pudiera haber una visita que se sintiera ofendida por ello, pues yo, para no serle de tropiezo, pues muchas veces en la sabiduría que el Señor pone en nuestro corazón, pues pretendemos no serle de estorbo a ninguna persona. Pero en este caso fue al revés. Él fue para allá y le dijo: es necesario entender que muchas veces aquellos quienes hemos conocido al Señor, puede que juzguemos mal a otros que también lo han conocido, quienes actúan de cierto modo que no pudiéramos nosotros internalizar o comprender, por el bien de ganar almas para el Señor. Él dijo: si yo tuviera que tocar esa tambora sabiendo que dos o tres almas pudieran ser ganadas para el Señor, yo lo haría. Porque, hermano, intrínsecamente tocar esas congas no es un pecado. Si yo supiera que yo tocar esas congas me va a enviar para el infierno, yo no las tocaría. Es más, le pediría al pastor que las lleváramos afuera y hiciéramos una fogata. Pero ningún sitio en la Biblia me dice que eso va a llevar un alma al infierno. Ahora, podría ser el estorbo para algunas personas. Eso es un detalle distinto. Pues lo que dice el versículo 13 es ese detalle, que tiene que ver precisamente con el amor. Estamos locos, si estamos locos, es para Dios. Para ganar almas para Él, para darle la gloria al Señor, aunque haya personas quienes no nos entienden y nos tilden de locos. Ahora, si estamos cuerdos, si somos cuerdos, es para la iglesia, para aquellos a quienes queremos servir, para aquellos en quienes queremos cultivar el amor de Dios. Eso está diciendo Pablo. Porque ese es el amor que nos mantiene unidos al Señor, que no nos permite apartarnos. Ese amor que Dios pone en nosotros. ¿Qué es tan especial de ese amor? Precisamente eso. No hay amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús, y nos dice Pablo en esta porción. Y si fue así, entonces todos aquellos por los cuales Jesús murió Pero, aunque Pablo no lo dice aquí, nosotros sabemos que es todos los que recibimos y aceptamos esa sangre. Todos nosotros entonces también hemos muerto. ¿A qué murimos? Pues al viejo yo, al pecado. Versículo 17 habla sobre cómo es que el Señor nos transforma completamente. Pero esto es algo evolutivo, hermano. Para que los que viven ya no vivan para ellos mismos, sino para Cristo Jesús. Por lo tanto, todos los días de nuestra vida tenemos que recordar esto, hermano. Algunos de nosotros puede que estemos orando 2 o 3 veces al día solamente. Para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Eso es probable. No se sienta juzgado, hermano. Solamente estoy haciendo una observación que pudiera ser muy cierto para la vida de muchos de nosotros. Si nuestra vida en oración está menguando, ¡despabilese! Hay que pasar más tiempo orando. Pablo, en 1 Tesalonicenses 5, hay una porción que yo lo llamo el sándwich, ¿verdad? ¿Cómo dice 1 Tesalonicenses 5, 18, José Luis? ¿Das gracias? Porque esta es... Amén. Te pregunté a José Luis porque ese es el versículo que él se tuvo que aprender hace como 5 años atrás. O 6. Se lo sabía en español y en inglés. Y en japonés ahora me imagino también, en chino. Mandarín. Pues, ese versículo... Brevemente, hermano, yo sé que me estoy extendiendo un poquito, pero esto es bien importante. Primera Tesalonicenses 5, y yo lo llamo el sándwich. Porque el versículo 17, importante, dice, orad sin cesar, y el versículo 19 dice, no apaguéis el espíritu. La oración, la gratitud y el fervor espiritual, el avivamiento en el espíritu, necesarios para mantener la llama espiritual encendida todo el tiempo. Por lo tanto, hermano, no deje de orar. Permítame cambiar la exhortación. No es que no deje de orar, ore más. El cristiano que no ora, Satanás se lo devora. Ore sin cesar. Alguna gente dice, sí, yo oro sin cesar, porque César está... No es sin cesar, es que ore sin cesar, sin dejar de hacerlo. ¿Cómo es posible sin cesar? No es que usted esté orando las 24 horas del día, pero si fuera posible, hágalo. Es que usted ore de continuo. En cada momento que usted recuerda, usted mira y usted dice, qué día tan hermoso. Gracias, Señor. Usted mira a su hermano, usted dice, el hermano está pasando por una situación. Eleve una plegaria. Y hay muchas oraciones que nosotros elevamos sin tener que hablar. Usted se sienta allí de pronto, usted llega temprano y se sienta en uno de los bancos, saluda a los hermanos. Y puede que se arrodille o se siente. Y usted no tiene ni que hablar. Simplemente, Señor, estoy aquí. Con ese gesto de que usted sabe que Dios está aquí. Hermano, Dios está aquí ahora mismo. Muchas veces perdemos de perspectiva eso, hermano. No pierda de perspectiva la presencia de Dios en su vida todos los días. El Espíritu Santo yace en su cuerpo, físicamente. Nosotros somos capaces de olvidar esos detalles tan importantes de nuestra vida de una manera tan y tan fácil. Perdemos de perspectiva que el Señor está con nosotros y despreciamos la ayuda que Él nos quiere dar, hermano. No olvidemos el amor de Cristo Jesús en nosotros. Y esto debe ser suficiente para mantenernos apegados a Él, que es lo que dice Pablo. Vamos al segundo punto. No se ponga triste. No se ponga triste. Dice Hechos 17, 1 al 4. El amor que comunica. Mira Pablo ahí. Pablo, en su primer viaje, vimos nosotros los lugares que él visitó. Aquí tenemos un mapa de los viajes de Pablo. Son anaranjados, ¿verdad? Salamanca, Chipre, subió, Listra, Derbe, Tarso, regresó a Antioquía. Entonces de ahí parten nuevamente, pasan por Frigia y Galacia. Cuando están en Galacia, aquí tienen dos partes del mundo amplio. Tienen a la izquierda, tienen a Frigia, a Asia, perdón. Y a la derecha tienen a Bitinia, dos regiones amplísimas. Y está él allí con Timoteo y Silas, o Silvano. Y dice, ¿para dónde vamos? ¿Para la derecha o para la izquierda? Vámonos para la derecha. No, no, vámonos para la izquierda. Y tuvo una visión de un varón macedonio que le decía, pasen para acá para que nos ayuden, necesitamos su ayuda. El mismo Espíritu Santo hace que se muevan a Europa. ¿Verdad? Bueno, a esta porción. A Macedonia, perdón. Y de ahí, el primer toque en Europa. Cuando van a Macedonia, al primer lugar que visitan es Filipo. Y luego de allí pasarían a Tesalónica. Tesalónica, hemos hablado en otras ocasiones, era un lugar parecido a Corinto, ¿verdad? En lo que respecta al estado crítico espiritual, pero un lugar amplísimo. Hoy día se llama Salónica. La población es aproximadamente 70.000, tiene menos que en aquellos tiempos. En aquellos tiempos la población de Tesalónica pudo llegar hasta unos 200.000 aproximadamente. 300 y pico años antes, nosotros todos los que hemos estudiado algo de historia, hubo un individuo que se llamó Alejandro Magno, ¿verdad? Que era un individuo que tenía esta mentalidad de unir todo el mundo, aparte de todas las debilidades que tuviera en su personalidad, pero era un hombre visionario que quería tener, buscar unir todo el mundo bajo una sola insignia. Él hablaba también sobre la necesidad de que todas las personas de todas las partes del mundo pudieran mantenerse bajo una misma bandera, por ejemplo. Y muchos de los nombres que están en estos lugares, pues tienen que ver con los nombres de la familia de Alejandro Magno. Filipos, por ejemplo, era el nombre del papá de Alejandro Magno. Tesalónica, cuando Casandro en el año 300 antes de Cristo reconstruyó esa ciudad, que era una ciudad importantísima, por ahí por esa ciudad pasaba la vía Ignacia, ¿verdad? O Ignatia, como lo dirían en el idioma de ellos, pero nosotros lo conocemos como la vía Ignacia, que traía... Italia está del lado de acá, por donde estaba el hermano Millo, ¿verdad? Mira Italia por aquí. Hermano Millo estaba por acá. Pues por acá, el mar Adriático, pasaba por acá, bordeaba toda esta porción, toda esta región, y por aquí pasaba una carretera, que era como la militar. Por ahí pasaban pues todas las caravanas militares, etcétera, los movimientos militares y de comercio, lo cual hacía que Tesalónica fuera un punto bien importante para el comercio. Tal vez el primero o el segundo, algunas personas dicen. De hecho, para ese tiempo estaba Constantinopla y se debatía si Tesalónica realmente debía ser la capital del mundo o si debería ser Constantinopla. Era Constantinopla, pero muchas veces muchas personas decían debía ser Tesalónica. Con esto les digo que era un lugar bien importante, de mucho movimiento. En ese lugar Pablo, con Timoteo y Silas, estuvo 3 semanas, 3 sábados. Siempre que Pablo iba a un lugar, se presentaba primeramente a la sinagoga, donde estarían los judíos. Pero en esta sinagoga tesalónica, por lo que vemos nosotros en el libro de los Hechos, había griegos, gentiles, quienes asistían sin haberse convertido al judaísmo. Es un dato curioso, porque para participar de las actividades de la sinagoga era necesario ser judío, ¿verdad? Él pretendía proselitar, o sea, convertir a las personas a su religión. Pues Pablo estuvo ahí 3 semanas. El tiempo que estuvo en Filipo fue algo terrible, ¿verdad? Allí estuvo, pero no sé, vinieron los judíos, crearon un escándalo, tuvo que irse, llegó a Tesalónica. Cuando se enteraron los judíos que estaba él allí, fueron hasta allá a instigarlo, a perseguirlo, y tuvo que irse también, lo cual lo llevó a Berea, Berea que está aquí. Y estando en Berea, envía de regreso a Timoteo y Silas, le dice, vuelvan para allá, estuvimos solamente 3 sábados, algunas personas dicen que fue 15 días, 3 semanas, pero fue un periodo bien breve. Entonces este era el tiempo que Dios estaba proveyendo para diseminar el Evangelio. Y Pablo estuvo allí, y dice la palabra del Señor en esta porción que vamos a leer dentro de un momento, que quienes escucharon la palabra recibieron el mensaje. La preocupación de Pablo al tener que irse para Berea era, estuvimos ahí tan poquito tiempo y vemos el fervor de estos hermanos quienes recibieron a Cristo Jesús, hay que darle seguimiento a estas personas. ¿Te has visto personas? Y recientemente el pastor estaba predicando sobre la palabra del sembrador. quien está bien ferviente, pero cuyo fervor no es cultivado, al igual que el amor, pues esa persona se va enfriando y muchas veces como que pierde de perspectiva realmente qué fue lo que creyó en su principio. Pablo tenía esa preocupación y le dice a Timoteo y Silas, regresen, vayan allá para que me digan, me den un aviso de cómo están las cosas en esa iglesia. Esto que vamos a ver ahora en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 1 y 4, que quiero que David lea.
Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas.
Amén. Pues vieron lo que les acabo de narrar, ¿verdad? La introducción. Este primer versículo, o esta primera porción, esta primera oración, es lo que llamamos economía de palabras. Esto es una de las maneras que se comenta sobre este versículo, ¿verdad? De Filipos a Anfípolis hay como unas 45 kilómetros. Y de Anfípolis a Apolonia, unos 50 más. Y de Apolonia a Tesalónica, unos 55 kilómetros. Lucas despachó 150 kilómetros en una oración. Brevísimamente, ¿verdad? Lo que está diciendo es, atravesaron todo este espacio, pero no fue en un momento. Para uno ir, para darle una idea, yo puedo correr, aunque usted no lo crea, yo puedo correr 10 kilómetros en 1 hora y 10 minutos, pero eso es bastante rápido, aunque yo debería poder correrlo más rápido, tengo la esperanza de poder hacerlo, pero la persona promedio quizá pueda caminar 10 kilómetros en 2 horas, si fuera a correr, caminarlo de corrido, 150 kilómetros, pues estamos hablando de 30 horas. Pero nadie va a caminar 30 horas de corrido, quizás. Por lo tanto, por lo menos 2 o 3 días de viaje, deteniéndose aquí, deteniéndose allá. Desde Filipo, pero como no fue así que lo hicieron, ¿verdad? Pararon allá en Tesalónica, pararon por el camino y tal vez llegaron desde Filipo a Tesalónica en 4 o 5 días, no por una semana, si estuvieron parando en distintos lugares, pero Lucas reseña los detalles más importantes. Ahora bien, lo más importante en este pasaje es lo que les mencioné hace un momento. Predicó allí y al final de esta porción que leyera David, gente creyó, gente recibió a Cristo Jesús, pero se tuvieron que ir. Pablo, Timoteo y Silas se tuvieron que ir de este lugar. El énfasis que le damos a esta porción es que nosotros, quienes decimos amar al Señor, tenemos que demostrarlo con nuestras acciones. Hermano, si usted ha recibido un regalo, y ese regalo, mientras más usted lo comparte con otros, más crece, más se incrementa, pues ese es nuestro llamado. De hecho, el Señor nos dice a través de su palabra que esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra comisión, ese es el mandato que Dios nos da a nosotros, ir y predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Por lo tanto, si el énfasis nuestro, o uno de los énfasis más importantes, si no el más importante en nuestra vida, no es ese, entonces tenemos que reorganizar nuestra agenda. Entonces no es cuestión de que usted me diga, no, pero es que yo estoy estudiando. No, pero es que yo trabajo mucho. No, pero es que yo tengo muchas responsabilidades en mi casa. No, que mi esposo me quita mucho tiempo. No, es que mis hijos. Hermano, no hay excusa. Yo simplemente cumplo con recordarle la encomienda que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Usted tómelo al costo, ¿no? Porque no es a mí a quien usted le tiene que rendir cuenta, es al Señor. Por lo tanto, les recuerdo, nuestra comisión es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. a todas las personas. ¿Y cómo se hace eso, hermano? Pues usted sabe. No es que usted se tiene que parar en una tarima o coger un micrófono y irse a la plaza pública y decir, ¡arrepiéntanse! Si usted quiere hacer eso, hermano, y usted lo siente de corazón, y usted quiere predicar la palabra del Señor en una esquina por ahí, repartir tratado y predicar el Evangelio a todo aquel que le escuche, pues hágalo. Si eso es lo que usted sienta en su corazón, hágalo. Pero lo importante es que usted lleve la palabra del Señor a las personas de modo que ellos no tengan excusa de que no se les dijo. Porque en aquel gran día, cuando nosotros estemos de frente al Señor, Él nos va a cuestionar a nosotros, va a decir, José Luis, todas las oportunidades que yo te di, ¿tú las aprovechaste? Y la realidad es que todos nosotros vamos a tener que contestar, no, Señor, no todas las aproveché. Porque si le decimos que sí, Él va a decir, pero ¿y fulano de tal? ¿Tú te recuerdas de fulano de tal? ¿Cuándo tú le hablaste del Señor? ¿Cuándo tú le testificaste sobre lo que yo hice en tu vida? Vamos a tener que tragar profundo y decir, Señor, ahora que lo recuerdo, no lo hice. Porque nosotros somos bien buenos dando excusas. Yo llevo de maestro más de 20 años, hermano. Yo podría escribir un libro de excusas. Pero ya a esta altura de mi vida, yo lo que tengo son 42 añitos. Me siento como de 73. Pero eso es otra idea. Pero con mis 42 años, yo le he dicho a mi esposa, yo no quiero perder tiempo, tener que estar en esta discusión de si lo que me dijiste es cierto o no es cierto. ¿Me puedes decir la asignación que usted me pidió? Fíjese, puse el bulto encima de mi carro. Estoy arrancando de la marquesina de mi casa y había un bache. Y allí se cayó el bulto con todas las asignaciones. Y cuando traté de rescatar la asignación, la suya estaba tan enfangada que ni siquiera se podía comprender. Yo se lo creo, hermano. Yo se lo creo. Yo decido creérselo. Ahora, en el prontuario aparece, si usted me entrega una asignación tal, le tiene tanto, hay unas exenciones, etcétera. Ya eso está resuelto desde antemano. Pero yo no, pero ¿cómo tú me vas a decir una cosa así? No, hermano, yo no tengo por qué no creerle a la persona. Mis hijos, si me dicen algo, papi, no pude llegar a tiempo, ¿por qué? ¿Qué sé? Está bien. Pero luego les digo, pues mira, para que esto no pase en el futuro, esto y esto y esto es necesario. ¿Por qué? Porque ya cantaletear con las personas no sirve. It gets old, como dicen los americanos. No sirve. Es algo que ya viene en desuso. Ante el Señor no va a haber excusa que valga, hermano. Porque cuando nosotros nos presentemos delante de Él, usted no tiene que decir ni ji, porque ya lo sabe de antemano. Pues Él nos va a pedir a nosotros cuenta. El amor que Cristo ha derramado sobre nosotros debe ser suficiente como para movernos a nosotros a comunicar la idea, el Evangelio, de que Cristo Jesús es lo más importante. Hay personas quienes se allegan a nosotros y nos dicen, yo soy tu amigo. En la iglesia no te entienden. Esta forma de vivir tuya es tu forma de vivir, sé feliz. Esos hermanos en la iglesia, o que se dicen tus hermanos, no te comprenden. Los amigos tuyos somos nosotros. Vente, vivamos. Vivamos del baile, la botella y la baraja. Y aquí te vas a sentir bien con nosotros. Y pues seguro, la palabra dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Todas esas cosas que la carne nos pide, seguro que se sienten bien chéveres. Y eso es lo que nos van a vender los amigotes. Problema es que nada de eso es bíblico. Bueno, es bíblico en el sentido negativo. Las obras de la carne, en Gálatas 5, están especificadas, no es una lista exhaustiva, pero es bastante larga. Y Pablo subraya todas estas. Y muchas veces las personas van a inclinarse hacia ese detalle y van a decir, aquellos en la iglesia que me están tratando de llevar a cambiar mi manera de ser, la cual yo no puedo cambiar, esa gente es la que está mal. A nosotros nos toca realizar una labor antipática, hermano. ¿Usted no le parece? Cuando usted le da un consejo a una persona que usted sabe que es para su propio bien, y usted lo piensa bien y dice, ¿le voy a decir esto o no se lo voy a decir? Hermano, si es en Cristo Jesús y usted está haciéndolo en amor, No es si quiere hacerlo, es que tiene que hacerlo. Y a veces, la gente que nosotros pensábamos nos amaban como nosotros les amamos, demuestran que realmente no nos amaban nada, porque no pudieron aceptar la reprensión, la disciplina, la dirección que nosotros les quisimos dar. Hay que comunicar el Evangelio. Eso no es opcional. Vamos al último punto. Ustedes se ven muy tristes. El amor que continúa, y con esto vamos terminando, yo lo voy a leer para acelerar un poquito. 1 Tesalonicenses 1, 2 al 10, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le está hablando Pablo? Pues esa gente con quien él estuvo 3 semanas. Dicen que poquito después de que regresara Timoteo y Silas, envían esta carta, más o menos para allá, para el año 52, en el primer siglo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el saludo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y no estamos hablando de partidos políticos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Pablo está diciendo: yo sé lo que ustedes creyeron. Nosotros, que estuvimos con ustedes, Timoteo, Silas y yo, recordamos, sabemos lo que ustedes creyeron, porque no fue solamente lo que nosotros le dijimos, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, que bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Nosotros que llegamos hasta allí, ustedes nos recibieron, pero nosotros no llegamos solos. A nosotros nos acompañó el Espíritu Santo de Dios. Y este Espíritu Santo vimos nosotros cómo los arropó a ustedes. Fíjense, Pablo en ningún momento recibe crédito o acepta crédito por alabanza, por la obra que él sabe que se supone que él está realizando. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Ahora, el énfasis aquí es el amor que continúa, porque Pablo estuvo ahí un tiempo y después de amarles y por amor hablarles sobre el Evangelio, no lo dejó ahí. Si usted predica el Evangelio a alguien, hermano, dele seguimiento. Dele seguimiento, porque van a surgir preguntas. A veces muchas de las personas a quienes nosotros le predicamos el Evangelio no llegan hasta aquí. Yo sé que si yo le pido a usted un listado de personas a quien usted le estaba hablando sobre el Evangelio que no asisten a la iglesia, no nos daría la mañana para hacer esa lista. Pero a esas personas hay que darle seguimiento. ¿Toma tiempo? Pues seguro que toma tiempo. ¿Alguien se tomó tiempo para darle seguimiento a usted? ¿Y todavía? Pues gloria a Dios. Hagamos nosotros lo mismo. Escucha. Señor, ¿me llama? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Fíjate, la obra del Señor, cuán magnífica, cuán grande fue en ese lugar, que tocó a esas personas que vivían en esa región y fue más allá. Vieron en el mapa lo que cubría Macedonia. El testimonio, Pablo decía, estuvimos ahí nada más que 3 semanas. ¿El poder de Dios habrá podido manifestarse de tal manera que hayan recibido a Cristo Jesús? Pues ciertamente, cuando él estaba allí, él vio. Predicaron la palabra, creyeron. Hubo mujeres, ¿verdad? Y personas quienes, Aristarco, debió haber sido uno de ellos que me mencionó la palabra en Hechos, un alto dignatario dentro de aquella comunidad. Personas de los distintos rangos y renglones y estratas de la sociedad, desde los más humildes hasta las personas de mayor jerarquía dentro del gobierno de aquella región, hubo muchas personas quienes creyeron. O sea, que aquí no es cuánto dinero tienes, cuál es tu posición, cuál es tu título. Para el Señor nosotros somos un todo. Por eso es que aquí nosotros nos decimos, no nos llamamos por título, aquí es el hermano tal, el hermano tal. Ese es nuestro rango aquí, hermano. Todos aquí, todos somos siervos del Señor. Pues hubo muchos que creyeron, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Miren qué hermoso, hermano. Pablo está hablando de matemática. Él está hablando de cómo es que cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de manera fiel, responsable, el evangelio se disemina de manera exponencial. O sea, va aumentando. ¿Te ha visto el popcorn cuando usted lo mete en el horno microondas o en la olla? No sé si alguno de ustedes lo hacen, el que tiene aceitito en la olla, le gusta. Eso es bien chévere también porque se ve diferente. Pero con los hornos microondas, pues, no hay que pasar tanto trabajo. Usted lo mete ahí, le da el botoncito y... Pero usted aquella bolsita que está así bien apretadita y de momento usted... Y aquella bolsón así bien grandote, ¿verdad? Pues así, exponencial. O sea, ¿cómo es que se amplía? Si todos hacemos nuestro trabajo, así sucede. Hay una película bien bonita, se llama Pay It Forward. Hay un muchacho que salió en una película hace mucho tiempo, había una que muchas veces lo conocen, pero una película que se llama Artificial Intelligence, inteligencia artificial, o quizá la traducción al español mejor sería cuando la tecnología moderna influye en las vidas de las personas y aquellos que las reciben pueden ser beneficiados. Artificial Intelligence. Pues hay una película que se llama Pay It Forward, o sea, págalo hacia adelante. Y es una asignación que tiene un maestro allá en una escuela. Hay una asignación que les da a los estudiantes y la asignación es que hagan algo para mejorar la sociedad o la humanidad, no sé cuál era realmente el enfoque. O sea, hay un niño que coge la asignación bien en serio y él le da un título y le dice, se va a llamar Pay It Forward. Yo le voy a hacer un favor a 3 personas, un favor que son cosas que ellos no pueden hacer por ellos mismos. Lo voy a hacer yo por ellos de manera desprendida, para que ellos puedan ser bendecidos. Pero ellos no me lo tienen que pagar a mí. El compromiso de ellos para conmigo es que ellos van a hacerle un favor similar a otras 3 personas. Cosas que ellos no pueden hacer por sí mismos, pero sin esperar nada a cambio. Solamente que hagan el compromiso con ellos de pagarle el favor a otras 3 personas. Y de esa manera, de manera exponencial, él hizo los cálculos matemáticos. Después de cierto tiempo, qué sé yo cuántas millones de personas habrán sido bendecidas por este tipo de acción. Entonces la idea detrás de todo esto es que si cada uno de nosotros buscamos bendecir a otro, y esto es un principio bíblico, ¿verdad? Es que nosotros pensemos más en la necesidad del otro que en la nuestra propia. Si todos nosotros nos comportamos de esa manera, nuestras necesidades serán cubiertas también por nuestros hermanos y por aquellas personas quienes nos aman. Pues aquí dice Pablo que la obra que ellos realizaron dentro de esta iglesia ha surtido su fruto en las vidas de otras personas en otros lugares y se ha diseminado el evangelio de una manera increíble. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Todo esto partiendo del amor. Cristo Jesús vino a nosotros por el amor que Dios ha sentido por la humanidad. No porque nosotros le amáramos a Él primero, sino porque Él nos amó a nosotros de tal modo que quiso entregar a su Hijo. Dios no vino obligado a hacer esto por nosotros, hermano. Si nosotros perdemos de perspectiva ese principio, se perdió algo bien grande para la humanidad. Cuando nosotros perdemos de perspectiva que nosotros estamos aquí por amor y para amor, entonces nos hacemos inefectivos para la obra que Dios nos ha llamado. Hemos dicho en distintas ocasiones, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Dios le ha dejado a usted y a mí aquí en este mundo, y aunque eso suene antipático, hermano, Yo sé que suena feo, ¿verdad? Pero a mí me suena bonito, porque a mí me ayuda a recordar para qué estoy puesto yo aquí. Si yo no estoy sirviendo, pues entonces yo no sirvo. Tan simple y tan sencillo como eso. Dios me dejó aquí cuando yo recibí a Cristo Jesús, y estoy utilizando una expresión que utiliza mi pastor muy a menudo. Pues Dios pudo haber dicho: James recibió a Cristo Jesús y ya no estoy en la presencia del Señor. Pero entonces, ¿para qué Él me dejó aquí si ya Él salvó mi alma? Pues la contestación usted la sabe: para que yo lo haga por 3 personas más, por 100 personas más, por 1000 personas más, por 5000, por todas las que ponga en mi camino. Voy a predicarle a toda esa gente. Dwight Moody, quizá algunos de ustedes conocen ese nombre, y tal vez en alguno de los manuales se reseña la vida de este varón. Dice que unos 39 años de viaje, a pesar de que él trabajaba originalmente como zapatero, en unos 39 años de viaje, él logró predicarle, no sé si eran a 100 millones de personas. Para aquellos tiempos, estamos hablando del siglo XIX, no existían los medios de comunicación masivos que existen hoy día. Hoy día, Alexander Jovan destornuda aquí en la iglesia, y al ratito Priscila Cookie Danger le dice a Clara: me dicen que Nelson destornudó en tu iglesia. Al ratito le acaba el culto, en el intermedio, Nelson destornudó y no tenía pañuelo. Todo el mundo se enteró. Ah, mira el pañuelo ahí. Para aquel tiempo no existía eso. ¿Qué es internet, Facebook, Twitter y todas esas cuestiones que los muchachos utilizan hoy día? Los muchachos, los que no son muchachos. Y él pudo predicarle a una cantidad tan y tan grande. Y aquellos a quienes él le dio testimonio personal, íntimo, dicen que llegaba a 3/4 de millón. No sé cómo fue que llegaron a hacer los cómputos, ¿verdad? Pero por lo menos eso es lo que se relata, y yo no tengo por qué no creerlo. Él hizo su trabajo. Y pues los registros hablan sobre cuál fue su testimonio. Hermano, nosotros nos toca hacer lo propio. No es que nosotros nos pongamos a contar. Yo una vez escuché algo de una persona que decía: sí, yo predico a las personas, y si no se salvan 7 semanal, pues yo... Usted no puede ir contando eso, hermano. Yo escuché algo así en una ocasión. Ese tipo de cosas me preocupa, ¿verdad? Ojalá las palabras que yo les presento a las personas a diario, en mi trabajo, en las oficinas relacionadas con mi trabajo y en distintos lugares, pudieran permitir o proveer para que las personas aceptaran a Cristo, aunque yo no me entere. De hecho, va a haber muchas cosas que usted hace en las vidas de otros, o por las vidas de otros, por las cuales usted no se va a enterar. Ahora, algo le voy a asegurar: todo aquello que usted de manera consciente hace por amor a Cristo va a surtir en un fruto espiritual, iba a decir positivo, pero eso es una redundancia. Va a surtir en un fruto espiritual. Va a redundar en bendición para los demás. Entre ellos, la salvación de las almas. Yo se lo aseguro. Y por el contrario, lo que nosotros realizamos en desprecio o sin conciencia de el amor de Cristo por nosotros, puede que no surta ningún fruto de bendición en la vida de los demás. Ese es el énfasis de lo que hemos estudiado. Es necesario cultivar un legado de amor. Cristo Jesús ha venido a nosotros, ha muerto por nosotros y resucitado por nosotros, para que nosotros podamos cada día vivir para Él. ¡Gloria a Dios! ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sus quejas? ¿Pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno. Hermana Natalia, qué bueno que hay un comentario. ¿Una queja? Adelante.
Me gustó mucho. Dice: a nadie le gusta que lo rechacen o lo ignoren. Las personas quieren ser amadas. Todo cristiano tiene la responsabilidad de amar a Dios y a los demás. como receptores y beneficiarios del gran amor de Cristo. No debemos sentarnos en el banco de la iglesia solamente para recibir. Por el contrario, debemos llevar el amor de Dios a quienes viven más allá de las paredes de la iglesia y compartirlo con personas de todo lugar. Para ver algunas sugerencias prácticas sobre cómo dejar un legado de amor, busque el recuadro. El amor de Cristo nos constriñe. A o D. Ustedes tienen la conclusión.
Amén. Gloria al Señor. Pues, ciertamente, vivimos para eso o debemos vivir para eso todos los días de nuestra vida y recordarlo, ¿verdad? Así que si usted tiene alguna queja, hermano, se la puede escribir al pastor y o me lo puede decir a mí directamente. Cualquier corrección que usted tenga que hacer, siempre siéntase en la libertad de hacerlo. Para la semana que viene vamos a estar comenzando los estudios en el manual nuevo. Si usted lo pidió y no lo recibió, pues mire, reclámele a Clara Marín, que debía tener la lista de las personas quienes debían recibir el manual. Amén. La semana que viene no vamos a estar hablando de la parábola del fariseo y el publicano, pero me pareció una imagen propicia o favorable o apropiada, debo decir, para lo que vamos a estar considerando. Durante las próximas 4 semanas vamos a estar considerando pasajes en el libro de Malaquías. Leas el libro completo esta semana. Si usted dice, ay, no encuentro qué libro leer, no recoja a TV Guía. No se ponga a ver Vanidades. Ni Cosmopolitan. Léase Malaquías completo, porque vamos a estar hablando de ese libro a través de las próximas 4 semanas. La temática de este trimestre es apatía. ¿A quién le importa? Yo no sé cuál es el tono en el cual pretendían que se leyera, ¿verdad? ¿A quién le importa? O apatía, ¿a quién le importa? Usted, después lo practicamos en distintas tonalidades. Y aquí el título, yo quería ver si ustedes estaban pendientes a qué es lo que le faltaba. Es que, ¿en español se le pone al final también? Porque en inglés se le pone al final nada más, yo pensaba que en español era al principio nada más. Lo hace por costumbre. Malaquías 1, versículos 1 al 14, es su asignación para la semana que viene. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Les invito a que oren conmigo, hermano. Si puede estar puesto de pie, mejor. Y si no, pues se puede quedar sentadito allí. Vamos a orar. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por el amor que tú has derramado sobre nuestras vidas. Te damos gracias, mi Señor, porque a pesar de nuestra ingratitud, tú has querido amarnos. Tú has decidido hacerlo de esa manera, mi Señor, porque tu amor es así. Es un gran misterio, mi Señor, el por qué tú hubieses querido amar a unos seres que no lo merecían, Padre Santo. Ayúdanos, mi Dios, a poder internalizar este amor y amar con una intensidad al menos parecida a aquella con la cual tú nos amas a nosotros. Amarte a ti primeramente y a procurar amar a todas las personas. Ayúdanos en especial a amar a aquellos seres a quienes se nos hace difícil, Padre Santo, amar. Bendice a esta iglesia, Padre Santo, que tú has puesto aquí con un propósito. Mira las necesidades de nuestros hermanos. Gracias, Padre Santo, porque nos has devuelto a nuestros hermanos quienes ya extrañábamos, a quienes tú tuviste con bien en sus viajes. Nuestro hermano Pablo, nuestra hermana Rosa, nuestro hermano Millo, nuestra hermana Angie. Bendíceles de manera especial. Gracias, Padre Santo, porque mi hermano Gerardo está allá aquí conmigo. Hermana Marcia, por los nenes, mi Señor. Gracias por la visita de Nelson, Padre Santo. Derrama tu gracia sobre su vida. Úngele de manera especial. Mira las peticiones que él tiene delante de ti en su corazón. Mira sus estudios, Padre Santo. Gracias por estos varones santos, mi Señor, que se van levantando. Capacítales, mi Señor, para que puedan hablar con denuedo, sin temor, Padre Santo, sino con valentía, para que el mundo sepa que aún hay Dios, que aún hay un Cristo poderoso y un ejército, mi Señor, espiritual, que está dispuesto a dar la batalla. Te pido, mi Señor, que ahora nos arropes con tu gracia y con tu misericordia, que nos ayudes a estar pendientes a tu voz en lo que resta del culto. Ayúdanos a alabarte, mi Señor, como tú mereces. Bendice a mi pastor ahora también, mi Señor, quien habrá de traer tu palabra predicada. Prepara nuestros corazones para recibir esta palabra que tú has puesto en su corazón y pon una disposición en nosotros para poder realizar la obra que a través de ella tú nos mandas, mi Señor. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense.